donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Seguimos con el espacio Por tu Salud. Mañana 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, una fecha para recordar que el tabaco sigue siendo la principal causa de muerte evitable en todo el mundo. En España, el 25,8% de la población entre 15 y 64 años fuma a diario. Además, el uso de cigarrillos electrónicos y cachimbas está aumentando, especialmente entre adolescentes y gente joven. Según el Plan Nacional sobre Drogas, casi la mitad de los adolescentes entre 14 y 18 años ha consumido cigarrillos electrónicos o pipas de agua en el último año. Hoy no solo vamos a hablar de datos.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Y antes de entrar en materia, las personas afectadas de esclerosis múltiple han pedido hoy, durante la lectura de un manifiesto en Almería, más visibilidad y el reconocimiento del 33% de la discapacidad en el diagnóstico. Hoy se celebra el Día Internacional. Patricia Torres.
Hola Marilo, muy buenas tardes. Se trata de una enfermedad crónica autoinmune y neurodegenerativa que afecta a más de 55.000 personas en nuestro país y 1.500 en Almería, mayoritariamente de entre 20 y 40 años en plena etapa laboral y personal. Las personas que la padecen sufren un empeoramiento de su calidad de vida con síntomas invisibles.
Simple vista tú me ves y no tengo nada, pero si empezamos a tirar del hilo, pues tengo espasmos, tengo la mano dormida, las piernas, los esfínteres, es una birria, la vista psicológicamente te afecta.
Pues me supuso un shock. Al principio negué la enfermedad durante 5 años, no quería que nadie lo supiera, pues no sentirme excluida de la sociedad.
La campaña internacional de este año pide visibilizar los síntomas de esa enfermedad, una atención médica temprana y una financiación justa para las entidades que acompañan a estos pacientes.
Y otra campaña, la Asociación Miastenia de España ha lanzado este mes de junio la campaña Una Voz para la Miastenia, que es, quieren romper el silencio en torno a esta enfermedad. Es una acción estatal, es una enfermedad rara, autoinmune, invisible, que afecta a la comunicación que hay entre nervios y músculos y provoca debilidad, fatiga y graves limitaciones en la vida diaria. Esa es la miastenia.
Eso es, Marilo. Según la Sociedad Española de Neurología, la miastenia afecta a una 15.000 personas en España. Sus síntomas pueden incluir caída de párpados, visión doble, dificultad para masticar, hablar, caminar o respirar. Aunque existen tratamientos que ayudan a controlar la enfermedad, no hay cura y el diagnóstico puede tardar años. Raquel Pardo es presidenta de la Asociación de Miastenia de España.
El objetivo de nuestra asociación es mejorar la calidad de vida de las personas con miastenia y la de sus familiares, apoyar y asesorarles. Un objetivo también muy importante es el fomentar la investigación en nuestra enfermedad y sobre todo también el promover la inclusión social de nuestro colectivo, el dar visibilidad a la enfermedad y concienciación para que tengan un mayor conocimiento, sepan abordarla y cómo tratar a nosotros como pacientes que tenemos una discapacidad invisible.
Con motivo del Día Internacional de la Miastenia, que se conmemora el día 2 de junio, esta asociación pone en marcha una campaña orientada especialmente a visibilizar la situación de la juventud con miastenia, uno de los colectivos más afectados por el retraso en el diagnóstico y la falta de apoyos específicos.
Una voz para la miastenia. Patricia Torres, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Igualmente, hasta el lunes, Marilón.
Besos. 6 y 7 de la tarde.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Desde el sur, donde el sol besa la tierra, tras recibir el premio Sabor del Año en la categoría de innovación, llegan el gazpacho y salmorejo Campo Rico, en un ecoenvase que utiliza un 60% menos de plástico. Gazpacho y salmorejo Campo Rico, el sabor de siempre en un ecoenvase del mañana.
Donde las calles cuentan historias y los vecinos son parte de la familia. Cada rincón, un refugio de tradición y cercanía. Aquí, lo cotidiano se transforma en momentos especiales. Cada compra es un encuentro. Andalucía en cada esquina. Vive la conexión. Apoyo al comercio de Andalucía. Junta de Andalucía.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Europe el 6 de julio y muchos más. entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
Lejía 37. ¿Cómo? Lejía 37.
Toma que toma.
37. Lejía 37, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 37, lejía 37, todo lo que limpia.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
En la Universidad Loyola estamos imaginando el mañana, haciendo realidad la teoría y descubriendo mil formas de conectar con el mundo. Abierto proceso de admisión. Inscríbete a nuestras pruebas para grados o másteres en uloyola.es. Universidad Loyola. Haciendo futuro.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Concesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Mañana 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Es una fecha para recordar que el tabaco sigue siendo la principal causa de muerte evitable en todo el mundo y que el tabaco provoca 8 de cada 10 tumores de cavidad oral, laringe, faringe, según la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cáncer de Cabeza y Cuello. En 2024 se diagnosticaron aproximadamente 10.700 nuevos casos de cáncer de cabeza y cuello en España. Más de 3.600 personas fallecieron por esta causa. Estos tumores pueden implicar cirugías bastante agresivas, una importante alteración en la calidad de vida de los pacientes. Y a pesar de los avances en prevención, persisten falsas creencias que dificultan la lucha contra el tabaquismo, por no hablar del cáncer de pulmón, ¿no? que sigue ahí, ¿no? Hoy queremos desmontar mitos, hablar de las nuevas formas de consumo que están ganando terreno y contamos como cada viernes con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes, Mariló.
Bueno, has estado explorando lo que se ofrece en tiendas online relacionado con el tabaquismo. ¿Qué te has encontrado?
Bueno, pues me he encontrado productos preocupantes que pueden fomentar el consumo de tabaco. Por ejemplo, se venden boquillas para cigarrillos que prometen reducir la nicotina y el alquitrán sin mostrar ninguna evidencia. Y es que además la Organización Mundial de la Salud señala que no existe ninguna prueba concluyente de que los filtros disminuyan el riesgo de enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Y aunque fuera verdad que redujeran la nicotina y el alquitrán, se ha comprobado que los fumadores tienden a compensar esa reducción inhalando más profundamente o fumando más cigarrillos, lo que al final anula cualquier beneficio que pudiera tener. Y por supuesto, también me he encontrado muchos productos para vapeo.
Claro, ¿se llegan, Carlos, a vender productos con nicotina en tiendas online?
Pues mira, no exactamente, porque debido a las regulaciones de la Directiva Europea sobre productos para el tabaco, no se comercializan directamente líquidos para vapeo que contengan nicotina, pero, y ahí está el truco, es posible encontrar líquidos sin nicotina que están diseñados para ser combinados con sustancias con nicotina o lo que llaman SOTS. Además tenemos multitud de líquidos para vapear sin nicotina, supuestamente, que además suelen incluir compuestos como el propilenglicol y la glicerina vegetal, que al descomponerse están vinculadas a enfermedades respiratorias y al cáncer. Y todo ello fomentando el inicio del hábito del tabaco en jóvenes con sabores y diseños de frutas que resultan atractivos a los chicos.
Vamos a hablar ahora, si te parece, Carlos, con la doctora Sara Ferrero. Es presidenta del Comité de Prevención de Tabaquismo de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cáncer de Cabeza y Cuello. Doctora, buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hay quien cree que los cigarrillos electrónicos son una alternativa segura al tabaco tradicional. Yo quiero preguntarle por la evidencia.
A ver, no son una alternativa al tabaco tradicional, aunque los cigarrillos electrónicos generan un aerosol con menos productos de combustión que el tabaco convencional, no están exentos de toxicidad. Este aerosol, porque no es vapor, es un aerosol, contiene nicotina, contiene acroleína, metales pesados, como decía Carlos, y por supuesto contiene nicotina, incluso aunque en el etiquetado no aparezca. En el ámbito del otorrino nosotros documentamos muchos efectos de irritación crónica, se está empezando a describir enfermedades crónicas asociadas a enfermedades pulmonares asociadas al uso de cigarrillos electrónicos. El vapeo como tal no puede considerarse una herramienta segura ni de cesación ni como método recreativo en jóvenes.
Sí, doctora, yo justo iba a preguntar sobre este tema, ¿no? Porque los fabricantes y distribuidores de vapers aseguran que para dejar de fumar es mejor pasar antes por el vapeador, ¿no? Para dejar el cigarrillo. Y se basan además en un estudio que ha demostrado ser manipulado, que es falso. ¿Nos puede contar un poco en qué consiste esa historia?
A ver, realmente en ciencia no todos los ensayos clínicos ni todas las publicaciones son correctas. Muchas veces pues hay un trasfondo de financiaciones vinculadas a la industria o realmente tienen sesgos metodológicos. Realmente esos estudios son válidos siempre y cuando se hagan en una población correcta y siempre que se continúen. En este caso, por ejemplo, no, aunque los pacientes dejaron el tabaco, continuaron vapeando con nicotina, por tanto no podemos considerar que eso se considera una cesación y además no se siguió a los pacientes durante años. Lo que sí que tenemos claro es que desde la Sociedad Española de Otorrino, la OMS, no se puede considerar los vapers como terapia de primera línea para dejar de fumar. Desde luego sí que hay resultados en algunos países como Reino Unido, en el que sí que se está utilizando mediante un control estricto médico, pero no tenemos datos concluyentes ni específicos que puedan realmente confirmar que es un método de cesación para el tabaco.
Y luego, doctora, amén, ¿no? Y aparte, ¿no?, del asunto de los vapers y que más gente joven está utilizándolos, ¿no? Hay mucha gente que piensa que fumar solo o vapear solo los fines de semana no es dañino para la salud, ¿no? Estamos con el asunto de fumadores sociales. ¿Qué hay de cierto en esto?
A ver, no es seguro fumar, no es menos dañino. Desde luego no existe un umbral seguro. El consumo intermitente, el social, sigue generando exposición a la nicotina, al monóxido de carbono, a los carcinógenos. Y eso se asocia a un riesgo cardiovascular alto y un daño pulmonar acumulativo. Desde luego, aunque sea un consumo menor, favorece mucho la cronificación del hábito y desde luego la dependencia que poco a poco va creciendo. Es muy difícil que... Hay muy pocas personas que pueden controlar, que tienen esa habilidad de poder controlar solo en ambiente social. Por tanto, al final genera una dependencia y un aumento del riesgo a largo plazo.
Ahora también se ve mucho gente que utiliza el cigarrillo de liar, ¿no?, como antiguamente, e incluso algunos que piensan que es menos perjudicial. ¿Qué nos dice la ciencia sobre esto?
Eso desde luego sí que es un mito, porque realmente el tabaco de liar no está procesado y por tanto contiene niveles más altos de nicotina y alquitrán. Además, muchas veces no se incluye el pequeño filtro que lleva el tabaco y que lleva aquel que no es de liar. Además, muchos consumidores, lo que comentabas, lo inhalan con más profundidad, entonces tampoco, lo que aumenta también la dosis un poco efectiva de los tóxicos. Desde luego, en otorrino vemos incluso más frecuencia patología tumoral asociada al tabaco de liar, porque está menos controlado en general.
Es verdad que las cachimbas, bueno, pues ahí estamos en otro asunto que no quiero pasar por alto, ¿no? Claro, dicen quienes la comercializan que por llevar agua filtran sustancias tóxicas. A mí me da la impresión de que esto es más un truco de marketing, pero bueno, se lo pregunto a usted, doctora.
Desde luego es un truco de marketing.
O sea que lo es clarísimamente.
Realmente ellos se basan en que el agua reduce la temperatura del humo, que es verdad, pero sin embargo no filtra las sustancias como la nicotina, los hidrocarburos aromáticos ni los metales pesados. Y se asocia a una exposición prolongada y un riesgo mayor además de transmisión infecciosa porque compartimos. Fumar una cachimba durante una hora se puede asociar al consumo de 20 cigarrillos o entre 100 y 200 caladas, dependiendo de la frecuencia y el tiempo de calada que realizamos sobre la cachimba. Pero puede ser incluso más perjudicial que el tabaco.
Doctor, hay productos como boquillas filtrantes, como hemos comentado antes, que dicen reducir la nicotina. ¿Qué sabemos de estas boquillas filtrantes? Y bueno, ¿cómo es posible que si al final son no son efectivas, se están comercializando sin ningún problema?
Pues como de otras cosas que estamos hablando, no hay una evidencia científica independiente que demuestre que estos dispositivos reduzcan de forma significativa la exposición a carcinógenos o la incidencia de patologías. Realmente es una sensación de seguridad que al final genera una inconsciencia y no reduce la nicotina y aumenta la frecuencia y profundidad de las caladas en general porque nos sentimos más seguros con ese tipo de boquillas. No es recomendable. Desde luego no reducen ni ha demostrado reducir.
Se escucha también que los fumadores sociales, esto se lo preguntaba antes, no tienen tanto riesgo como los habituales y esto ya, bueno, pues me lo ha contestado. Pero los pasivos, doctora.
A ver, realmente no existe una dosis dependiente de lo que hablábamos, no hay un umbral de seguridad. Incluso exposiciones pequeñas, fumadores pasivos, camareros en la época en la que se podía fumar en espacios cerrados, han demostrado ser fumadores mayor que fumadores activos y estar expuestos a un riesgo muy alto también, de tumores como pulmonares, como de vía aérea digestiva superior, que realmente es muy similar. Por tanto, tenemos que evitar fumar en espacios cerrados como está ahora mismo restringido por la ley.
Mucha gente, doctora, fuma con la idea de que el tabaco pues les ayuda a reducir la estrés o la ansiedad. ¿Hay alguna relación entre fumar y el estrés?
Lo que ocurre es que es un alivio transitorio, un síndrome de abstinencia, que genera la ilusión de que el tabaco te relaja. Ahora que estamos en una época en la que se habla mucho de neurotransmisores, la nicotina estimula la liberación de dopamina y noradrenalina. Entonces estimula la vía de la recompensa. Entonces sí que la nicotina es una de las drogas que más rápido hace efecto en el organismo. Entonces sí que genera un efecto mínimo de alivio del estrés, incluso de aumento de la concentración, pero sin embargo genera un efecto rebote que potencia la ansiedad a largo plazo. De hecho, se ha demostrado que los fumadores tienen peor salud mental y mayor nivel de estrés basal. O sea, que realmente no genera, es una falsa imagen tanto de alivio de transitorio de la abstinencia como de recompensa al activar la dopamina.
Claro, hay otra cosa, doctora, del peso, ¿no? También se repite mucho, ¿no? Es que he dejado de fumar, pero he cogido 3 kilos, he engordado. ¿Esto es un mito?
Realmente puede haber un leve aumento de peso asociado a la mejoría del apetito, a los cambios metabólicos. La nicotina aumenta el metabolismo basal y con ello muchas veces la saciedad. Sin embargo, sí que se ha demostrado que una vez estás en una fase de deshabituación tabáquica, normalmente también se asocia a un asesoramiento dietético y a un aumento de la actividad física que genera, vuelve a activar esas vías que hablamos, esas vías de la dopamina. Por tanto, el balance riesgo-beneficio de dejar de fumar es indiscutiblemente favorable, incluso en pacientes con comorbilidades. No debemos en ningún caso plantearnos que el aumento de peso pueda generar un obstáculo para dejar de fumar. De hecho, entre el 20 y 25% de los pacientes que inician la deshabituación tabáquica disminuyen de peso. O sea, que es más bien un mito general, pero que puede compensarse fácilmente con buenos hábitos.
Doctora, hablando con algunos fumadores que ya llevan mucho tiempo fumando, incluso no se plantean dejar de fumar porque creen que el daño, si existe, ya está hecho. Entonces, no sé, claro, hasta qué punto se puede hacer algo cuando una persona lleva ya, pues a lo mejor hasta décadas, ¿no? Fumando, el que deje de fumar puede tener un beneficio en su salud o es demasiado tarde como algunos creen.
Desde luego siempre es útil. A los 20 minutos de dejar el primer cigarro nos baja la frecuencia arterial y la tensión arterial. Al año hemos mejorado muchísimo nuestra capacidad respiratoria y hemos reducido a la mitad nuestro riesgo cardiovascular, da igual el tiempo que lleves fumando. Pero mejoramos, está demostrado. A los 10 años tenemos un 50% menos de probabilidad de tener un cáncer de pulmón y a los 15 años nos hemos igualado con gran parte de la población. Por tanto, desde la sociedad española incentivamos muchísimo el cese tabáquico en cualquier momento de la vida porque disminuye mucho el riesgo de segundos tumores primarios, mejora resultados posquirúrgicos y también reduce mucho las complicaciones anestésicas de cualquier persona, incluso mejorando la cicatrización de heridas al final nos afecta en muchos aspectos de nuestra vida, entonces cualquier momento es bueno.
Los cigarrillos mentolados, los light, doctora, menos perjudiciales, es lo mismo, se dice que menos, pero me parece que no hay que fiarse.
El mentol enmascara la irritación y por tanto facilita la inhalación más profunda.
O sea,
que
peor.
Mayor retención del humo, es mucho peor.
Mucho peor.
De hecho, en 2020 la Unión Europea restringió mucho la venta de este tipo de cigarrillos, porque además el efecto del mentol puede generar una broncodilatación, es decir, aumenta el tamaño de los bronquios y podemos inhalar una mayor cantidad de sustancias tóxicas. Y el caso de los light, también está restringido el uso del término light, porque no hay, aunque reduzcamos el nivel de nicotina de los cigarros, si generamos una calada más larga, el nivel es el mismo. No es solo dosis dependiente de la cantidad de tóxicos que tenga ese cigarrillo, sino también de cómo lo utilicemos. Entonces, no hay beneficio alguno y desde luego está restringido su uso y comercialización porque induce mucho error.
Doctora, el tabaco desde luego todo el mundo lo asocia al cáncer de pulmón, pero quizás no es tan conocido la relación entre el tabaco y el cáncer de cabeza y cuello, ¿no? ¿Qué le podemos decir para que a la población, para que se conciencie, sobre todo a los fumadores, de que este también es otro riesgo?
Nosotros vemos una relación directa. Cerca del 80% de los cánceres de laringe, de faringe, de cavidad oral, están asociados al consumo de tabaco, con o sin combinación con el alcohol. Además, aumenta mucho la incidencia y empeora el pronóstico y secuelas funcionales. Nosotros vemos muchos pacientes con tumores que además generan, cuyas cirugías o tratamientos generan secuelas importantísimas en la calidad de vida, desde la pérdida de la voz, dificultad para tragar, estética facial. Perdemos muchas características de órganos vitales de nuestro cuerpo. Para nosotros es muy importante, sobre todo para las personas que nos dedicamos a la oncología. Yo, para mí, mi primera pregunta en la consulta es ¿cuánto fumas y desde cuándo? Porque orienta mucho el probable diagnóstico de un cáncer de cabeza y cuello. Es muy importante dejar de fumar para reducir el riesgo.
Doctora, nada, me queda un minuto. Tengo que despedirla ya y a Carlos Mateos también, pero el Ministerio de Sanidad ha presentado un nuevo anteproyecto de ley para reforzar las restricciones al tabaco debido, parece, al estancamiento de la disminución del consumo, ¿no? ¿Qué le parece la propuesta?
Me parece correcto. Creo que debemos trabajar mucho también sobre restringir el uso en jóvenes, que es ahora mismo donde la sociedad está intentando actuar más a nivel de divulgación. Porque el consumo de vapers en adolescentes está activando muchas áreas de la adicción, en una plasticidad cerebral que los adolescentes presentan, y creo que la restricción es correcta y que debemos reducir mucho el consumo en jóvenes y también evitar, hasta que no tengamos estudios concluyentes sobre la cesación al tabaco, principalmente los vapers.
Doctora Ferrero, muchísimas gracias por acompañarnos, presidenta del Comité de Prevención de Tabaquismo de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cáncer de Cabeza y Cuello. Un placer charlar con usted. Gracias. Y Carlos Mateos, muchísimas gracias. Bueno, se hablará de todo esto mañana porque es un día importante. Carlos, gracias. Un saludo.
Un saludo. Hasta muy bien.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
En toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Con la llegada del buen tiempo, del verano, festivales musicales que llegan a las 8 provincias andaluzas. Esta semana, en el programa de turismo de Canal Sur Radio, Destino Andalucía, hablamos de ese turismo musical, que también nos interesa muchísimo. Eduardo Ramos, buenas tardes, ¿qué nos propones?
Hola Marilo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues este mismo viernes comienza el Icónica Fest, uno de los acontecimientos musicales más esperados del calendario hispalense. Va a haber conciertos en la Plaza de España de Sevilla hasta el próximo mes de julio. Un lugar único con propuestas musicales para todos los gustos. Ahora se lo contamos.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición a nuestro programa de turismo Destino Andalucía. Esta semana nuestro espacio recorre Andalucía a ritmo de música de alguno de los festivales que se van a llevar a cabo en las próximas fechas. Nos vamos a ir a pleno corazón de la Sierra de Cazorla, en Jaén, donde cada verano las calles de este municipio es testigo del Festival de Blues de Cazorla, considerado como uno de los mejores del mundo de su género. Y de la sierra nos vamos a ir hasta el mar, porque en julio en Málaga vibra con el Brisa Festival, que se celebra en el puerto de la capital con el Mediterráneo como telón de fondo. Una cita imprescindible para quienes quieren disfrutar de buena música, brisa marina y noches inolvidables en la Costa del Sol. Y para comenzar, nos vamos hasta la Plaza de España en Sevilla, donde comienza el Icónica Fest.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. All we need is one moment or two. Just a little more time, a little unwinding.
Lo que comenzó como una apuesta atrevida por abrir la Plaza de España de Sevilla a la música en directo se ha convertido ya en uno de los acontecimientos culturales más esperados del calendario hispalense y por extensión de buena parte de Andalucía. El Icónica Fest ha comenzado, comienza el 30 de mayo en su quinta edición y se extiende hasta el 14 de julio. Desde Justin